Mi nombre es Anaís Acosta y me encuentro con el señor Hipólito Burrola García.
Ruiz.
En la ciudad de El Paso, Texas. El día de hoy es 12 de noviembre del año 2005. ¿Cómo se encuentra, señor Burrola?
Pues bien. Gracias a Dios que estamos más o menos bien.
Qué bueno, qué bueno. Dígame, ¿dónde y cuándo nació?
Yo nací en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, en una parte que le está elegido La Cientita, un rancho de La Guaje. De ahí soy original.
La Cientita.
Sí.
¿Cuándo nació?
El 25 de noviembre de 1936.
¿Cuántos años tiene ahorita?
69, ah, caray, se dice fácil, ¿verdad?
Está bien, está joven aún. Y dígame, ¿cómo se llamaron sus papás?
Luis Burrola y Ventura Ruiz.
¿A qué se dedicaban?
Pues mi papá era agricultor y a la, pues, en los ranchos la gente, el papá de él, mi abuelito Hipólito, el papá de él, tenía muchas vacas, tenía mucha agricultura, o sea, era muy bueno, pues, nomás que era nómada, ¿verdad? Ellos empezaban de, pues, no sabes de qué parte venían, por parece que desde el lado de Sinaloa. Llegaron por aquel lado así y se fueron hasta cerquita una parte que dicen Los Leones de este lado de Villaldama, una parte que dicen Los Leones, ahí se tuvo una temporada y ahí se pasó para otro rancho que se llama San Vicente, y de San Vicente se pasaron a la parte de la haciendita, con las haciendas.
Ahí es donde
nací yo, sí.
¿Y ahí nacieron sus papás también?
No, pues mi papá se me hace que ya nació acá por Guadalupe, se llama Guadalupe, donde están Los Leones, allí esa parte es Guadalupe y luego Los Leones, ahí nació mi papá. Sí.
¿Y qué sembraba su papá?
Pues maíz, frijol, lo que siembras pobres, era lo único.
¿Sembraba para él? ¿Sembraba lo propio? O
sí, trabajaba para ellos, sí, sí. Nomás que ya después se murió el abuelito y se acabó el patrimonio, se lo acabaron los hermanos mayores, ¿verdad? Y ellos, mi papá tuvo que irse para Chihuahua, se casó. Las poquitas vacas que le tocaron, pues, no sé, le murieron, se le acabaron, vamos, ¿no? Se acabó todo el... Dicen que el muerto no se lleva nada, pero nada queda.
¿Su mamá qué se dedicaba?
Pues en la casa.
¿Al hogar?
Al hogar.
¿Cuántos fueron de familia?
Como 14.
¿14?
Sí. Fíjese, mis hermanos, mi abuelita, la mamá, mi papá, tuvo 24. Así que... pocos.
Eran pocos en comparación, sí.
Y ahorita nosotros somos 14, yo ahorita mi familia fuimos mis hijos, 6 y 2 abuelos que estuvo mi señora, ¿verdad?
Ya son pocos.
Pues, sí, son pocos, más poquito, y ahora ya mis hijas, una tiene 3, la que tiene más tiene 4.
Son familias,
sí,
ya
chiquitas,
más pequeñas, sí. Dígame, ¿cómo era la haciendita cuando usted era niño? ¿Cómo se vivía? Pues, ahí?
Fíjese que ya la haciendita yo ya la conocí ya cuando tenía yo como... Yo me acuerdo así como en un sueño así, ¿verdad? Cuando estaba chiquillo, cuando llegaban las vacas, así que me llenaban los pantalones de rosetillas acá abajo, ¿verdad? Ya esas espinas que hay.
Sí,
me acuerdo,
sí,
así, decía, caray. Así como en un sueño. Me acuerdo ya cuando mi papá me llevaba a caballo, en adelante de la montura, así que estaba oscuro, ¿verdad? Y había los charcotes de agua y era un ranerío, crac, crac, así como en un sueño, me acuerdo de eso. Y ya después, pues ya empieza uno a crecer y ya viene uno, pues dice, ah, caray, ya uno, pues llega uno al, pues a donde nació uno, ¿verdad? Ya, pero ya a los tíos a piscar y todo eso, así.
¿Le ayudaba usted entonces a...?
Sí, a unos tíos, hermanos de mi mamá, a piscar y todo eso.
¿Cuántos años tenía?
Pues unos, por decir, unos 7 años en las vacacioncitas. ¿Sí?
¿Iba a la escuela entonces?
Sí, a la escuela. Y ahí, pues, ya a la vacación íbamos al...
¿Al trabajo?
Ayudar, ¿sabes? Pues le gustaba andar con los tíos de vago.
Con los grandes.
Sí, con los demás primos. ¿Sí? Y así pasaba la vida, así bonita, ¿verdad? Se apagando el tiempo y haciendo lucha por hacer algo. Y pues nunca se hizo nada, solo trabajar y trabajar.
¿Cómo era la vida ahí en la haciendita? ¿Cómo estaba el nivel económico?
Pues fíjese que yo tenía como unos 12 años, me vine con un tío a la hacienda. Empecé a trabajar en una mina, ahí andaba juntando boleo de manganeso afuera, ¿verdad? No entraba yo para adentro, que estaba muy chiquito. Me considera mucho el mayordomo. Y me andaba yo recogiendo bolellito ese de manganeso.
¿Qué es eso?
Pues el fierro, el metal del fierro. Y había una época por aquí, fue como por el 55, 54, oiga, que se acabó el frijol, no había frijol, oiga. Había un frijol, pero ¡ah, cómo estaba feo, oiga! Me acuerdo que lo cocían, y me acuerdo mucho porque estaba mi tío así, estaba yo enfrente ahí, estaba comiendo así el frijol. Y me dijo mi tío, ¿qué, mijo, está feo? Pues algo, le mascaba uno y le mascaba, y para pasarlo, oiga, como que era frijol helado. Frijol viejo feo. Bueno, pues, detallitos de las épocas duras, ¿verdad? Y las otras, pues pasa uno, pues pobreza, está uno acostumbrado a la pobreza y a los frijolitos, a la abundancia, que hay mucho, mucho, pues hay que comer, que no hay, pues aguantamos y así, ¿verdad? Y así le fuimos pasando.
Cuénteme, ¿cómo se da cuenta usted del programa Bracero?
Pues ya estaba trabajando yo, pues fíjese, a los 12 años me salí de la escuela, porque yo ya que mi papá se había apurado para mantener la familia, empecé yo con un señor ahí en Chihuahua que tiene una cremería, me pagaba 20 pesos, 16, 18 pesos por semana, y ahí me dijo, ya lo voy a aumentar, poli, me paga 20, yo le echaba comida a los marranos, suero a los marranos, así. Ya fui, aprendí a ordeñar ahí, ya empecé a ordeñar el ordeñador, hasta que ya cumplí, me parece que tenía 19 años, me casé en el 50 y tantos, 58, pero ya había trabajado con él, yo como 9 años, iba así, batallando ahí, creciendo ahí.
¿Se empezó a trabajar muy joven?
Sí, muy joven, sí, pues para ayudar al papá, ¿verdad? Y luego, yo ya lo de los braseros, ya caray, los braseros, y pues una de esas me animé y pues dejé el trabajo.
¿Qué decían? ¿Qué se oía por ahí?
Que va, que los braseros, y yo veía, pues que empezaban a contratarse, y había jóvenes, oiga, que pues no tenían callos en las manos, y agarraban el pico y la pala y se ponían a hacer hoyos para agarrar callo.
¿Era un requisito?
Sí, tenía que tener callos en las manos para que lo... Ahí, pásale, no. Si no tenía callo, agarrar. No lo contrataban, sí. Y entonces ya con los callitos, pues ya, órale, vámonos, lo contrataban.
¿Por qué sería señal de que era...
De que era gente trabajadora, sí. Y así empecé, y dije, ah, caray, voy a ver que de braseros. Y eso, no, pues me animé y me aventé la primera vez, el 59.
Oiga, ¿y usted tenía callas en las manos?
Sí, pues ordeñando vacas, no sale mucho callo, pero pues, sí se veía que era pues la gente trabajadora.
¿Dónde eran las contrataciones?
En el Trocadero, ahí en Chihuahua. Yo la primera vez que pasé... mi suegro me regaló una carta, pues son cosas acá muy, muy privadas. la carta de mi suegro tenía la foto aquí así, y hasta ya era un señor de 50 y tantos años. Me dice, mira, no le pones el dedo aquí en el retrato para que pases. Pues yo, para no batallar, dije, pues ándale, pues me fui, pasé un tal, los soldaditos ni me vio, oiga. Pasé yo, y ya cuando estaba, me dijo, ya cuando estés adentro, te cambias el nombre. Ah, bueno, pues bueno, así fue la primera vez.
¿Y cómo era el sistema para contratarse? ¿Llegaron allá al Trocadero y qué le pedían?
Había que hacer buenas líneas, buenas colas ahí para empezar
tiempo?
A entrevistar. Había gente que a veces que duraba mucho tiempo.
¿Horas o días?
Sí, hasta meses allí.
¿Meses?
Una ocasión, oiga, yo me acuerdo que todo esto no me iba yo a hacer. Pero un señor que se volvió loco, oiga. Se volvió loco, yo de tanto tiempo que tenía ahí esperando que lo contrataran, pues que contrataran 80 y 80, o sea que por decir 10 mil o 1,000 así para un tren, ¿verdad? Y no les tocaba, y ese señor se desesperó y fue y pidió al zapatero, un señor que había arreglando zapatos ahí, le pidió la navaja para cortar una naranja. Y cuando cortó la naranja, entonces agarró primero, le empujó aquí así, luego, oiga, como a 4, y yo, oiga.
De desesperación.
Pues se les ahogó la cadena, y entonces un sardito pues se arrodilló y le malazo. Digo, ah, caray.
¿Había seguridad ahí entonces?
Sí, pero pues lo hubieran agarrado el pobre, oiga, no hacía la bravota. Y sí, se duraba mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo duró usted esperando?
Pues no, que la primera vez fue por la carta de mi suegro. Yo fui, no, vamos. Ya las otras sí batallé un poquito. que vueltas y vueltas, y la última vez ya, eso no batallé tanto, pues era en diciembre ya, oiga, pues vámonos que para California, oiga, no, ¿cuál California? O sea, vendrá acá para O'Brien, a una parte de Taojinaga, está ahí, y la paso, el paso del águila, al otro lado así, ¿sabes? Llegamos y pues, unos algodones, pues ya era pepén, oiga, una batalla, unas candelillas, unos helados tremendos.
Difícil,
¿no? Y entonces fue cuando nació mi hija, la tercera, se imagina, pues nació malito, oiga. Y mi señora, me acuerdo que me mandaba a casa, oye, pues mi hija está mala, hasta no está mala, está en el hospital, está muy mala. Y muy... pues no, pero vamos, sin dinero me regresé. Sí. Y bueno, pues batallando, no, duró como en el hospital infantil, como 5 meses que nomás le así, ah, caray. Y luego sin trabajo, oiga, tenía que trabajar en lo que caía, por eso ya no me viene de Brasil. Yo ya dije, en cuanto pase, me retacho otra vez. No, pues ya me tuve que hacerle compañía a la señora. Ya se me pasó el tiempo. Y hasta que me vine acá para Juárez.
Cuénteme un poquito más acerca de las contrataciones. ¿Qué les pedían?
Pues, me parece que la cartilla, el acta de nacimiento, era lo más.
¿Les hacían algún examen médico?
Sí, ya cuando ya está uno para que lo contrataran a uno que salía, oiga, pues lo encueraron a uno encueradito, y ponía una fila, y luego se ponía iba un americano, creo era doctor, oiga, y ponía un banquito y se sentaba, y luego pasaba uno y se agachaba y lo revisaba y vamos, pásale. Si tenía almorrana no pasaba, esos detalles, así.
Ya lo, ¿Y uno por uno? ¿Los tenía así todos?
Hecho línea y iba caminando la línea y el doctor ¿Y estaba sentado.
Desnuditos.
Entonces ya pasaba un tal doctor y se empinaba y. Pásale. El que va al morrano para atrás, tú no pasas. Ya está ahí.
¿Qué otro tipo de examen médico?
Y luego aquí, pues aquí también, aquí al pasar el puente, también llegaron aquí donde está la recaudación. Ahí le echaron un polvito para, pues si traía piojito o algo así, ¿verdad?
¿Y eso para qué era?
¿Nada? Pues para, si no traía, pues ya ve que hay mucho...
¿Plagas?
De distintas, ¿eh? Para que no fuera traer piojo de cabeza, piojo de cuerpo. Porque ya ve que la gente, por ejemplo, ahí donde se hacinaban, donde dormían, pues sin asearse, sin baño, todo eso. Uno, pues ahí en Chihuahua estaba cerquitas. Pero los que venían de afuera, ya, que ahí dormían, era una peste, un olor, unos olores que, caray. Pues, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, qué olorcitos, ¿eh? Si toda la gente donde hacías un deseo ahí en las orillas de la pared... orinaban, se imagina, así que pues olía feo.
¿Y cómo se los llevaban de ahí del centro de la barraca, me dice que se llamaba?
Sí, cuando ya lo traían uno para acá, venía uno en el tren, llegaba aquí a esta parte que así, lo pasaban aquí a Río Vista, aquí en Río Vista les volvían a hacer otros exámenes, otro análisis.
¿Ahí era donde los rociaban?
Otra vez, otros análisis ahí, otra examinada y otra, pues, estaba encueradito. Yo me acuerdo mucho que una vez traía un sombrerito bien bonito, oiga. Pues no había dónde poner mi sombrero, oiga, pues lo puse ahí en los postes de Río Vista. Cuando salí, oiga, vale, ahí está mi sombrero. No, había puros de Oaxaca allá afuera, y válgame Dios, ya esos que todos gruesototes así. Dije yo, pues, y me da ganas de, pues me robaré otro, ¿verdad? Y sí, yo agarré otro, pero pues no igual que el mío. Pero pues me lo robaron, mi sombrerito, y ¿qué hacía? Pero qué tonto, yo agárrelo acá junto con la ropa. No había que dejar un montón de ropa ahí. Agarra su ropita aquí así y pase a donde. Pero no le explicaban a uno. Pues encuérdense allá y síngase. Me decía, no, cálmete, pues vamos con su ropita cada quien y su pertenencia, ¿verdad? No que dejaba uno ahí toda la así.
¿Y qué es Río Vista?
Es donde está aquí está la calle yendo por la North Loop. Está la calle, me acuerdo que es una calle que se llama Cotubo Viejo, Tambo Viejo, ¿verdad? Algo así. Y luego está la calle Revista, y es donde está otro centro de contratación ahí.
¿Qué hacían ahí?
Pues ahí era como otro centro de contratación, ahí, y ahí iban las asociaciones, ¿verdad? Ahí lo sacaban a unos, o se levantaron muy temprano.
Ahí se quedaban a dormir.
Sí, había unas literas, ha sido dormitorios grandísimos, de 4 literas, sí. Llegaba la gente en la. Pues estaba toda la noche entrando gente, oiga. Me acuerdo una, cuando llegué yo así, llegaban pues a las 2, 3 de la mañana, y le dije a la gente, ¡shh, cállate! Tu hermana, me la presta, y así, pues muy groserote, ¿verdad? Pero pues de mulas ahí, ¿verdad? Y Es que me dormía uno con los ojos así, todos esparramados.
¿Cuántas personas se quedaban ahí?
Pues había muchas gente, era una sala grande, yo creo que medían más de 30 metros de largo. Y se imagina, pues como 3 litras en cada. Por el día, si hicieran bastantes.
¿Y cómo le hacían para desayunar o bañarse?
Había, pues. Yo no me acuerdo que Mega bañó ahí esa vez, oiga. Sí. Pero había unos comedores, oiga, y había partes donde llegaba uno así, unos tambotes de frijoles con tocino, con jamón ahí cortito así. Agarraron su platote de esos de lápina, ¿verdad? Se formó uno su plato y su taza. El cocinero le daba su. Vámonos y vámonos. Y otras, me acuerdo otra parte donde unos comedores muy bonitos, oiga, que llegaba uno, había los cocineros bien elegantes y su platito de 4 divisiones, le ponían su le echaban su comida a cada una, cada cocinero con un cucharón, le echaba y luego le ponía un juguito así. Y me acuerdo que decíamos, hasta, mira qué buenos, hasta juguito de piña nos daban. ¿Sabe qué era ese juguito de piña?
¿Qué era?
Era una purga.
¿Por qué?
Pues para que fuera la persona limpiecita hasta el estómago.
¿Eso dónde era?
En Río Vista.
¿En Río Vista? Sí. ¿Y no les avisaban que era purga?
No, uno decía, pues es un aperitivito, es como un juguito, ¿no? Era para que cayera donde iba limpiecito. Ya llegaba uno a los ranchos, pues ya preparado, ¿verdad?
¿Y cómo los contrataban? ¿Quién decidía dónde se los llevaban?
Bueno, fíjese, aquí me tocó ver aquí fue en el puente, me parece, que decían para Articia, y se arrimaba la gente a Articia, pero cuando ya está contratado para Articia, le metían el contrato para Pecos. Uy, me acuerdo que yo que se desparramaba la gente así, y los de la migración los agarraron a la hora, órale, vas o te retachamos para México, va, caray. Pues no, iba uno, por eso, a Pecos.
¿No querían ir a Pecos?
Le tenían miedo a Pecos.
¿Por qué?
Pues que porque era parte mala, no había mucho, que no rendía mucho el dinero, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, a mí me fue bien, sí, pero ¿en qué trabajabas? No, pues tractorista, desde el desbar y todo eso, ¿verdad? Regando, bueno, pues esas eran otras buenas opciones, esa, ¿verdad? Para la pizca, pues era diferente, ¿verdad?
¿Por qué era malo? ¿No había suficiente para
poder? Pues no era. A veces que no se dan muy buenos, muy bien los algodones y no sacan mucho, ¿verdad? Era las raquiticonas la cosa.
¿A usted dónde le tocó ir la primera vez?
Pues en Pecos, ese Pecos mentado.
¿Qué hacía? ¿Pizca de algodón?
La pizca de algodón, sí.
Cuénteme un poquito de la pizca de algodón, yo que no conozco.
Pues eso, como le dijera yo, cuando como es uno la primera vez que va a la pizca, pues le echa uno al costal y le echa y le echa y le echa y que no rinde y que voltea para atrás y que ya le duele a caldece.
Y no se llena.
Y que no se llena y que, ay caray, pues allá las 500 que ya lo llenaste y pues que 100 libras, que 90 libras y pues, uy, híjole, pues decía, caray, con 100 libras que era 1.5, que decía, caray, 1.50, va, pues ahí vamos otra vez y órale.
¿Cuántas libras piscaba en un día?
Pues al empezar, así cuando empezamos así a doloridote así, pues por decir unas 200, ya fue, pues, conforme si uno componía 300, 350 y así, 400.
¿Es cansado entonces?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se tiene que agachar? ¿O cómo?
Sí, pues va uno parado, pero va jalando su costalito, ¿va? Ya ves que hasta se hinca uno para irle echando así, echando, hincado, sí. Pues de las distintas formas, fíjese, me acuerdo que en Pecos una vez que caímos ahí, en un rancho, pues era nuevo el rancho ese, había mucha víbora. El primer día se mataron como 30 víboras, de cascabel. Volteaban así para los lados y veía que se aventaba el brasero para atrás y el costalito detrás de él, raza. Fíjese, lo que es el miedo, ¿verdad? Si el costal iba, por decir la tercera parte del costal, caía el brasero y lo caía el costal de atrás, hasta se lo llevaba del miedo. Dice, carajo.
Hay que tenerle respeto.
Sí. Y yo me acuerdo, ya ve que las vigoritas son así cortitas, oiga. Pues yo me acuerdo que en una de las trailas pusieron una víbora que casi daba la vuelta del piso así para abajo, oiga. Dice, caray, qué víboronón, es una sierpe, es bueno, grandísima esa víbora. Yo me acuerdo mucho, dice, caray. Y había señoras, oiga, que las agarraban, las cortaban así y sacaban el canalito. Te quitaron adentro y se agarraron el canalito. O sea, caray. pues se la comían.
Sí, es alimento.
¿Y, es alimento.
¿Y ahí ustedes cocinaban?
Sí.
¿O tenían comedor?
No, pues es una línea así, la barraca está larga así, ¿verdad? Era una camita, una estufita. ¿Verdad? Seguro era mi cama, una estufa, ahí me levantaba yo, eran los dos compañeros, levantábamos, se llenaba estufita, hacíamos comida, órale.
¿Tenían cuartitos de dos personas?
No, era una barraca, era la barraca larga, larga. Y estaban las camitas como de las militares. Ahí se acostaba uno, abajo te metía uno su ropa con su caja con la ropa, ahí su velicito con llavita por aquello, ¿verdad? Y ahí se levantó uno, hacía su comprar su mandadito, hacía sus frijolitos, sus papitas, sus sopas, sus huevitos.
Cada quien cocinaba.
Sí, me acuerdo yo que yo y un viejito amigo mío nos juntábamos, hacíamos comida juntos.
Oh, qué bueno.
Y preparábamos nuestro lunch y así.
¿Cuántas personas vivían en las barracas?
Pues fíjese que era largo, o sea, que había más de 150 en una barraca, y había mucha gente.
Pues bastante.
Sí, esa me tocó estar en dos barracas, donde me tocó casita chica, fue acá en O'Brien. Si eran casitas chiquitas, pues como que departamentitos chiquitos, había una litera con cuatro, me tocó estar de compañero ahí con cuatro camaradas. Y esa vez que luego que hacía mucho frío, oiga, me acuerdo que dormía, yo me tocaba mero arriba y tenía varias cobijas y luego todavía me echaba un colchón encima. Ah, caray, un fríazo tremendo, oiga. Y me bajaba yo de la de esta y desconectaba la parrillita y le prendí un cerillo así para descongelar el hielo, ya. Ya los congelaba y lo volví a conectar otra vez y me volví a subir. Pero unas dos horas y otra vez igual, oiga, era un fríazo tremendo.
Sí.
Nomás me acuerdo que me tronaban las quijadas arriba del frío.
Sí. ¿Y cómo era un día normal siendo grosero?
Bueno,
¿cómo
pues
empezaba el día?
Bueno, pues había que esperar que se... Cuando había este rocío en el algodón, ¿verdad? Pues esperar que se secara el rocillito para empezar a la pizca.
¿No se puede piscar mojado?
No, pues la misma humedad lo mancha, tiene que ir sequito el algodón, ¿verdad? Sí. Porque si iban, había gente coyota que sí se por allá se iban allá, lo piscaban sin costal, y después iban por su surquito y ya nomás lo recogía. Ah, tranceros.
¿Por qué hacían eso?
Pues para que le rindiera. ¿Me entiendes? Para que, pues, aventajaban gente mañosa. Se hacían patos allá, andaban por allá como que haciéndose patos, pero iban piscando. Mojadito, ¿verdad?
Pesa más, ¿no?
Pesa más, sí. Te va, caray.
¿Y llevaban un control de las pizcas de cada bracero? ¿Cómo sabían?
Sí, el mismo pesador estaba apuntaba. Y ahora he visto ahí con Marente, he visto así unos papeles, oiga, donde cada uno traía su... Pero ¿sabe qué? Se me hace que son compañías de donde siembran otro tipo de producto, ¿verdad? No nomás el algodón. Otra materia, digo, caray, mira qué padre esto. Aquí cada quien lleva su control, sí, su contabilidad. Sí. Y allá no, pues el mismo pesador, ese pesaba. Esa pesaba y apuntaba.
¿Y le pagaban a diario? ¿Cómo?
No,
le...
cada ocho días. Y luego nos llevaban al mandado.
¿Les pagaban en efectivo, con
cheque? Sí, efectivo.
¿Y le pagaban de acuerdo a las...
Sí, al día que piscaba, bueno, por semana.
¿Nunca se vio que hubiera algún tipo de tranza o algo así?
Pues no creas, se me hace a mí que...
¿Con el pesador?
Como que yo. Sí, pues esas basculitas romanitas que había así, como que yo decía, a mí esas cosas no me... Como que no me tenía muy contento, pero pues decían que pesaban bien. Y yo platicaba con... Se llamaba don Ramón, el... Oiga, ¿y esa que...? No, es muy segura, Poli. Pues ni todavía traer una báscula de esas de acá y echar un kilo a ver si es cierto, ¿verdad? Pero bueno, pues uno está expuesto a... Pues a todo ese tipo de tranza, ¿verdad?
¿Y qué hacía con el dinero?
Pues a comprar mandadito y a mandarle a la señora.
¿Ya estaba casado?
Sí, ya estaba casado, aunque ya estaba casado. Ahí te va, vieja, y ahí te va.
¿Y cómo mandaba el dinero?
Pues por money order. Como no sabía uno, ahí le pedía uno permiso. Oye, a favor, ¿cómo se hace aquí para esto? Es que está el mismo pesador. Dice, no, es fácil, ya yo te lo mando. Y no hacía el favor y el mando.
¿Y si llegaba el dinero?
Sí, llegaba. Y ya después iba uno y, oye, es que no, sí te llegó, sí me llegó. Ah, bueno, qué bueno, entonces sí es cierto este señor. Ya ves que uno mismo iba ahí con él, lo llevaba, ¿no? Yo le echaba uno. ¿Cómo se llena aquí? Pues, tengo que pedir, pues, oye, ¿cómo se le hago aquí? Llénale así, así. Le decían a uno a llenarlo y todo eso. Yo veo uno que ahorita los chavalitos son más lentos que qué, oiga, oh, bárbaro, mira. Con sí, eso de los que están que no te mandan un mensaje, ah, hijo.
¿Cuánto tiempo duró allá?
Pues 3 meses acá en un contrato, en otros 3, y el duró más puto fue en el de acá de O'Brien, por el tiempo, que ya no era cierto que íbamos a California. Y luego ya, pues, yo sí pensaba seguirle. Yo mi tirada era, por ejemplo, llegar a una parte y ahí abocarme para una lechería, y nunca se me hizo, pero bueno, así la vi. Yo ahora tengo un sobrino acá que está en Portales, oiga, ese digo, ah, caray, ese era secretario acá de un banco en México y está trabajando en una lechería acá de ordeñador. Y yo, va, yo era estar ahí tú en un banco todavía, hombre, pues como, pero bueno,
al revés. Dígame, y una vez que terminaba el contrato y se regresaba a México, ¿cómo era su vida? ¿Mejoró?
Pues la gente, como le dijera, pues que no. Mejoraría para los que traían mucho dinero, que hacían otro tipo de contrato, otro tipo de producto, que agarraban muy buen dinero, ¿verdad? Pero uno pues vendía con poco dinero, no era muy bien, que digamos así, ¿verdad? Menos poco raquiticones, y a buscar trabajito Lolo por allí en lecherillitas, a trabajar en la ordeña aquí mismo, a trabajar ordeñando vacas o trabajando en la obra, en lo que caía, ¿verdad? Y así, ya cuando vine yo para acá, de Chihuahua para acá, pues vine aquí con Escobar, pues, y así.
¿Cómo se regresaban cuando terminaba el contrato?
Pues nos traían en camiones, oiga.
¿A Río Vista otra vez?
Sí, a Río Vista, y aquí otra vez, llegando aquí a Río Vista, nos dan una bolsita con 2 sándwiches, un refresquito, y nos encaminaron.
¿Les pagaban el pasaje?
Sí, nos traían hasta aquí, hasta el puente, hasta el río.
Y ahí, ya cada quien
agarra su camioncito, uno para Chihuahua. Voy a agarrar unos camiones para Chihuahua.
En general, ¿cuáles son sus pensamientos acerca del programa Bracer? ¿Usted cree que fue un buen programa?
Sí, pues fíjese que yo me acuerdo que mi papá, pues con la idea de Bracer, yo saqué cuando estaba yo todavía en la casa, le compré a mi mamá un terreno en abonos, ¿verdad? Y mi papá, una de las veces que se vino, pues con eso fincó.
Entonces sí,
sí, sí se ayudó, sí. Tocó buena parte también, así, bueno, sí, bueno, distintas partes.
¿Qué siente usted cuando lo llaman bracero?
Pues no, siento uno, como le dijera, pues como que un poquito de orgullo, ¿verdad? Porque la gente tiene que salir, por su familia, a luchar donde sea, a batallar. Que se navega, no creas, sí se navega. Se sufre.
Pero se sale adelante, es gente.
Sí,
trabajador.
Sí, se sale adelante, sale, se tiene
los
que.
Los mexicanos sí. Somos gente trabajadora.
Luchadora.
¿Sí?
Me preguntaba un señor de acá de una escuela aquí de Paso también, oiga, de Monterrey, de Juárez. Y dice, oiga, don Pablo, ¿y qué extrañaba usted más allá en Estados Unidos? Híjole, ¿sabe qué extrañaba? Que mi señora me hacía unos sartenzotes de chile verde con queso, digo. Y pues son cositas que era para adornar los frijolitos, la sopita. Y por ejemplo acá uno de Bracero, pues cuando iba uno al mandado a comprar su cachito de carne, ¿verdad? Venía uno, la freía y hacía sus papitas allí. Pero ese chilito pues le extrañaba uno ya, ¿verdad?
La comida sí era muy diferente.
Sí, 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 pues se imagina acá uno, le decía yo a don Marcos, oye, don Marcos, estas son papas machas, ¿no? Cocían dos papas, así nomás, o recocidas y vámonos, frijoles, hacíamos frijoles y unos frijoles refritos, para llevar lonche, ¿verdad? Y huevitos, sí, lonchitos de huevitos, sí, decía, cara. Sí, pues lo verdad, sí, pues extraña la casa, cómo no, oiga, se extraña la señora, bueno. Pues ni hablar,
hay que salir.
Sí. Y luego los sábados íbamos al mandado y el domingo había que lavar ropa, oiga. Alinearnos, rasurarnos bien y ponernos guapetones y bueno. Pues,
¿qué hacían en sus días libres?
Pues lavar la ropa.
No, ¿pero para divertirse o algo?
No.
Pues, no, hacían jugaditas de.
Pues fíjese, había mucha gente que sí le gustaba jugar a la. Yo no, fíjese. Le gustaba mucho jugar a la baraja, oiga. Gente que se iban de un rancho a otro a jugar a baraja, o iban jugadores a esos ranchos, pero yo decía, no, abusados, como porque han pedido que los dejen hasta sin calcetines, cuide lo poquito que tenga.
Sí, sí.
Uno iba allá, uno, por ejemplo, aquí en los pantalones que ha sido, les trazaba que así, así, por aquí así, y echaba su billetito.
Sí, pues había, entonces, había mucha gente.
Ni que... ahí los, no dejaba uno ahí nada de valor. No. Que no, pues aquí los traigo porque se viene uno a, o sea, uno a piscar, que tal llega manotas y esculque, ¿verdad?
Oye, ¿y alguna vez no vio algún tipo de injusticia o algo extraño con los patrones? ¿Cómo los trataban los patrones? ¿O pleitos entre ustedes? Porque eran muchos.
Fíjese que no, ya, fíjese que... Yo me acuerdo que una vez me enfermé de disentería, oiga. Y andaba yo muy malo así. Y me dijo, pues iba yo a la orilla. Y muchas veces le echaba yo tierra, ¿verdad? Lo tapaba. Y una vez se me pasó. Y me dijo un señor de por allá de Veracruz, oiga, Poli, ¿cómo sigue? No, le digo, pues ando bien. Hijo, y así estar bien, qué bárbaro. Y hijo, me quedé, ¿cómo? Que este cuate vio mi necesidad, ¿verdad? Y pues tenía sangrito. Oiga. Y fíjese cómo está uno tonto, oiga. Estaba leyendo yo un libro de hierbas medicinales. Dice que la hierba de algodón cocida y la mota, la bellota del algodón comida es buena para la disentería, oiga. Fíjese, ahí tenía el remedio. Híjole.
Pero pues, no sabía.
No sabía de va cómo.
¿Y no le pidió al patrón que lo llevara al doctor?
Pues yo le decía yo al peso, oye, ¿sabes qué? Pues ando malón. No, ¿sabes qué? Me compraron creo un de ese. De esa medicina rosita, ¿cómo le dice?
Depto,
pues no. Pues no. Duré mucho para componerme.
¿No le tocó alguna vez que hubiera algún accidente o algo así mientras estuvieran piscando? ¿Algún compañero de usted?
No, fíjese que no. Me acuerdo una vez que iban a entrar a piscar y traernos sed y fue un camarada y le abrió el tambito del agua, oiga, y no salió agua. Entonces fui yo y le... ¡Híjole!
¿Qué era?
Un ratón desbaratado. ¡Válgame! ¡Hijo de su! ¡Qué feo, oiga! Ya no queremos tomar nada en agua de ahí.
Pues no.
¡Híjole! Hasta que cómo no lo lavaban, ¿no? ¡Qué cochinos, oiga! Pues nosotros tuvimos que tomar agua de ratón. Mucho tiempo hasta que el ratoncito llegó y se metió a la válvula. ¡Ya, caray! ¡Qué feo, oiga! Bueno, ese detallito, ¿verdad? Y una de las veces que nos llevaban con el mandado, se les compuso el camión al chofer. Y mi compañero, pues ya está, señor grande, oiga. Digo, venga, vamos a ver qué tiene este camión. No, me acuerdo que nos hicieron burla. Pues qué rayas, que arriba queda. Pues ya fuimos y levantamos el cofre al camión y le dimos allí. Pues estaba el alambrito del coche despegado. Ya se lo pusimos allí. Y el chofer era dependiente de la misma... Marqueta, donde trabajaba. Le dijo, órale, compa, ya está, ya jala el carro, el camión. ¿Ya? Sí, pues, ¿qué hicieron? Pues, ya, súbete. Ya le dijo, hombre, lo jalo. ¿Qué tenía? Pues traía el alambre del coche despegado, hombre. Va. Entonces ya los compañeros, va, carajo.
Sí, sabe.
Pues, oye, el más tonto, el de veces, pues, a ver qué se le ve, ¿verdad? El chofer estaba ya asustado arriba. Pues, bueno, pues, ni hablar. Pero bueno, ese detallito, así es, yo me acuerdo de eso. Bueno, cosas que pasan en la vida.
Ya para concluir la entrevista, dígame, ¿qué piensa usted del programa Bracero?
Pues, como le decía, pues es bueno, fue bueno, porque o sea, mucha gente se ayudó, ¿verdad? Mucha gente, como le digo, yo me tocó oír pláticas de compañeros, oiga, que decían, no, dice yo, fíjate... Pero esos señores que eran tractoristas, ¿verdad? Que estaban ahí junto con nosotros en los ranchos, regadores, decían, no, yo fíjate, yo estoy comprando tierras allá en Camargo, estoy comprando terrenito allá en Amiquipa. Ya cuando vaya, pues yo voy a tener mis terrenitos, dijo, ya voy a hacer una ferita para comprar un tractorcito y pues, poner mi propio ranchito, ¿verdad? Quiero decir que sí, mucha gente sí ayudó, ¿verdad? Y salió como quiera que sea, y qué bueno que Dios los haya bendecido. No, yo fíjese, yo anduve ya después yo, luchando por una tierra acá para el lado de Palomas, sí, me hice ejidatario pero ganadero, y yo quería pues un pedacito de tierra para sembrarlo, ¿verdad? Y me embarqué con un terrenito ahí en una colonia y no me dejaron tomar posesión, fíjese. Hubo litigio ahí, pues desde el 82, ¿te imaginas? Fue mi desgracia ahí, fíjese, tanto que batallamos mi señora y mis hijas y yo para parar el enganche del terreno y tuve que comprarlo. Le dimos la mitad, sacamos un crédito en el banco de Casa Grandes, en el Banco Rural, y no me dejaron tomar. Todavía anda ahorita un licenciado luchando por ese terreno.
No, pues, y, siga, siga.
Pues a ver qué pasa.
Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle, señor Borola, en nombre del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso y del Museo Nacional de Historia Americana de Smithsonian por haberse tomado el tiempo de venir y compartir con nosotros su historia.
Ajá. No, está bien, porque fíjese que, bueno, aquí tengo nietos, tengo hijos que ya son ciudadanos aquí, ¿verdad? Y como quiera que sea, pues algo, ¿verdad?
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Yo a usted.